María Elena.
Programa número 2 de México Canta con Emma Elena Valdelamar. 3, 2, 1.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presenta. México Canta. Un encuentro con los principales exponentes de la música popular mexicana. México canta.
Te amará como yo. Cuando yo ya no esté, ¿quién te dará tanto amor?
¿Qué tal, amables radioescuchas de Radio México Internacional? Reciban la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de producción a esta emisión de su programa México Canta. Mi nombre es Marcos Viloria y espero que estos próximos 30 minutos nos la volvamos a pasar muy, pero muy a gusto, con la intención de que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de este país que es México, de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestra música y por supuesto de nuestros compositores que a través de sus letras plasman e identifican de alguna manera este mosaico que es tan colorido, este mosaico tan colorido que es nuestro país México, con tradiciones, con la gente, la cultura, las culturas que se han establecido en este país finalmente en la actualidad vienen a ser resultado de eso, de esa riqueza tan amplia que nos vinieron a dejar con la fortuna de haberse establecido en este lugar del planeta. Bienvenidos a México Canta. Hoy continuamos en esta segunda parte con la señora Emma Elena Valdelamar, compositora mexicana, a quien nuevamente damos la más cordial bienvenida.
Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Rápidamente les recordamos, la semana pasada en el programa de México Canta platicamos con ella. Platicamos de sus inicios, de las canciones más importantes, pero vamos, esta historia de Emma Elena es muy amplia y afortunadamente tenemos la suerte de contar con ella nuevamente. Vamos a continuar con esta plática de,
¿cómo no?,
de anécdotas, de canciones. Nos decía que, por ejemplo, la canción de Sin Mañana Ni Ayer es así como que una receta que hay que seguir.
Eso dice una intérprete que tengo muy linda. La canta y la anuncia como receta de cocina. Dice, tómenla así, sigan exactamente lo que dice la letra y les va a salir perfecto. Entonces, Sin Mañana Ni Ayer la compuse en un viaje que hice a Chihuahua, porque iba yo muy triste porque el novio se me había casado. Entonces ahí compuse esta canción porque el caso de él era parecido al mío con su novia, etcétera. Y esta es la letra de Sin Mañana Ni Ayer.
Sin Mañana Ni Ayer.
Sí.
Yo quiero retomar un poquito a los inicios, tal vez. ¿Cuántas canciones tuvieron que existir antes de que se grabara la primera canción de Emma Elena?
¿De las mías? Pues yo creo que tendría yo como 40 o 40 y tantas canciones. 50 serían. No creo. Cuando saqué Mil Besos.
Mil Besos.
Que fue la primera que salió al público.
¿Tuvieron que ocurrir una gran cantidad de experiencias y tal vez sin sabores?
Pues muchas cosas, pero todo más leve, más tierno. Estaba yo muy joven.
Yo también pienso, ¿qué tan problemático, o para usted, qué tantos obstáculos ha tenido en su carrera como compositora el de ser mujer?
Absolutamente, el de ser mujer.
¿El de ser mujer?
Sí, cuando llevé por primera vez mis canciones a una grabadora muy importante, el director artístico de ahí me dijo, llevaba yo todas mis canciones aquí en el brazo. Y entonces ya él ya se iba, salía rápido. Y dice, recibo a todos de una vez, ¿usted qué quiere? A cada quien le pregunto, ¿y usted qué quiere? Pues yo traigo mis canciones para que usted me haga favor de escucharlas, a ver si me las graban aquí. Y me dice, ¿De quién son? ¿Son de usted? Sí, son mías. Ah, pues si son de una mujer es que no sirven. Entonces me enojé porque era yo brava para defender mis canciones. Dije, ¿usted qué es, hijo de hombre o qué? Entonces se peleó conmigo y alegamos. Pero bueno, me dijo, de cualquier manera, dice, no la voy a dejar hacer nada. Y mientras yo viva no la voy a dejar hacer nada.
¿Recuerda el nombre de esa persona?
¿Cómo no? Mariano Rivera Conte.
Él muy seguramente famoso. Se acordará de usted.
Ya murió.
¿Se acordó de usted alguna vez seguramente?
Fíjese que se acordó siempre para cerrarme las puertas en todos lados. Pero pasaron los años y algún día, pues bendito sea Dios, me dijo, me quedan 3 meses de vida, Melena, y quiero pedirle perdón por lo que le hice. Yo le cerré las puertas en grabadoras, en difusoras, en todo.
Yo creo que tendría que haber pedido a su vez a todo el público que ahora disfrutamos de su
pero
música.
Pero por Dios, le dije, ¿sabe qué, Mariano? Devuélvame la juventud, las oportunidades que me quitó. Me cerró las puertas de todo. ¿Pero qué quiere? No lo pensé así, Melena. Ok, perdonado sí, estaba y ese tranquilo.
Por lo menos fue tranquilo, eso es lo importante.
Y yo me quedé tranquila.
Y dio tiempo a que sugieran y sugieran más canciones, que precisamente otra canción vamos a escuchar. Una canción que quiero pedirles, amigos que nos escuchan, que pongan mucha atención en esta letra. Esta canción que se llama Encuentro. Pongan atención, posterior a que la escuchemos, vamos a escuchar en viva voz de Maylena Valdelamar, su compositora, que motivó a ella para componer esta canción. Esto es Encuentro. Encuentro, Maylena Valdelamar.
Sí.
¿Qué significa encuentro? ¿Qué fue encuentro para
usted? Encuentro para mí fue que tenía yo muchos problemas y muchos sufrimientos en donde tenía yo forzosamente que estar trabajando. Y no me podía salir porque estaba pagando mi casa. Entonces, si me salía, iba a ganar un sueldo menor, ya no me iba a alcanzar para abonar mi casa. Entonces, me tuve que aguantar y me costó sangre. Aguantar eso tanto que me dio un infarto en aquel entonces. Entonces me sentí tan desolada y tan triste que pensé que ya ni Jesús, que es mi adorado Jesucristo, mi Señor adorado, le dije, ya te olvidaste de mí. Entonces compuse esta canción para él, porque hubo un momento en que pensé, a lo mejor todo esto me está pasando para que yo hiciera esta canción.
Sí.
Porque como sea, es algo espiritual y la cantan en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas partes ya se canta, en las escuelas, en colegios importantes, los chiquitos las cantan. Y para mí ha sido eso un premio. Concursa algún grupo de muchachos cantando y gana Encuentro. Y me da mucho gusto. Entonces pienso que a lo mejor esa canción, por eso está yo sufriendo tanto.
Me platicaba usted fuera del aire que esta canción llegó a manos de Juan Pablo II.
Tuve la oportunidad de que una amiguita que quiero muchísimo me hiciera favor de llevársela a su santidad. Se la entregó a su secretario de él en un cassette para que la llegara a escuchar. Ojalá que la haya escuchado. Para que si nos escuchan este programa, la identifique, la reconozca, porque creo que todo se le graba en su cabeza, es un sabio, ¿no?
Sí.
Está dotado de muchas cosas que el Señor para eso tal vez lo eligió en representación de nuestra iglesia. Pero me emociona mucho saber, porque ya tuvo que disfrazarse de monja para poder entrar a verlo.
¿Su amiga?
Sí, mi amiga, si no, no la dejaban entrar.
¿Y llegó?
Sí, llegó a verlo, disfrazada de monja. Y la recibió precioso porque ella tiene un don muy especial de evidencia. Entonces su santidad quería conocerla. Así que hubo las dos cosas muy importantes. Entonces fue cuando ella me dijo, fíjate que voy a tener la oportunidad de verlo, dame el cassette. Y se lo di. Y realmente sí me gusta que se escuche, que el público la oiga, porque es algo que nos llena espiritualmente mucho. Claro, sí.
Y hablando de cosas espirituales, su familia. ¿Cómo ha sido la vida de Malena Valdelamar? ¿Se casa? ¿Hay...?
Gracias a Dios se acabó muy pronto mi matrimonio.
Sí. Afortunadamente.
Sí, y al revés que todas las que lloran porque me divorcié, ¿no? Yo dije, ay, qué bueno que existe el divorcio, y si no yo lo hubiera inventado. Creo que no hubo necesidad ni de nada, simplemente tú por aquel lado y yo por este, porque no la hicimos de ninguna manera, pero yo creo que Diosito también me puso a la persona indicada para que fuera el padre de mis hijos, nada más, y yo no volviera ni a verlo.
¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes?
Dos, me dio tiempo de dos.
Actualmente...
Estaba yo esperando a mi hija cuando me separé de él.
¿Actualmente alguno de ellos ha continuado con la carrera de ustedes?
No, pobres, se morirían de hambre. No, mi hijo trabaja en la Sociedad de Compositores, mi hija también trabaja en su carrera, pero mi hijo es compositor, pero no quiere sacar sus canciones porque, no sé, para mí cada quien tiene su lugar y tiene su tiempo, y ustedes han vivido otra época muy diferente a la nuestra. Entonces a mí sí me interesa que mi hijo como compositor saque sus canciones.
Por supuesto.
Todos tenemos malo y bueno, pero ahí es donde aflora, porque la gente es la que escoge, ¿no?
Exacto.
El público es el que manda. Entonces ojalá y llegue a hacerlo. Tiene buena voz, mi hija canta muy bonito también. Bueno, son mis trofeotes que Dios me dio, mis dos hijos. Nada más fui por ellos y ya. Claro. Ese fue mi matrimonio.
Yo creo que finalmente esta situación de tanto cantar como componer, pues es un don que se tiene que traer. Independientemente de que pueda uno asistir a las mejores escuelas de música,
sí, no,
de
no.
composición, de piano, de guitarra, de canto, si no se tiene el don, difícilmente se puede absorber, como el caso de usted, que usted necesitó únicamente vivir,
sí,
para componer.
Para componer, así es.
Entonces, no es por desanimar a algunos que quieran ser compositores, pero si finalmente no se trae esa virtud,
eso,
ese don, es difícil.
No se puede, es difícil.
De las canciones, hay muchas que se han grabado y que afortunadamente han llegado a ser éxitos.
Sí.
Ya las hemos comentado, ya las hemos mencionado. Pero ¿habrá alguna o algunas que hayan quedado ahí guardadas, pero que usted esté convencida de que pudo haber sido un éxito tanto o más grande que las que han salido ya?
Sí, es que mucho tiene que ver en nosotros, los autores, que dice usted, ahí esta canción está clavada para fulano, para María Victoria, por ejemplo.
Sí.
Y creo que era de las primeras que le a Amalia y a ella, que les llevaba yo inmediatamente lo nuevo que tenía. Pero desgraciadamente su director artístico no se las quería, no quería que las grabara. Y para mí se le fueron muchos éxitos de la mano,
sí,
por entender o tener que obedecer la opinión del director artístico. como pasa actualmente. Un jovencito director artístico, a lo mejor, que no sabe quién es Emelena Valdelamar, porque es muy joven, está lejos de todo lo mío. No sabe de mucho corazón, no saben de esto, pero tampoco nos dan la oportunidad de entrar en lo nuevo. No, tienen que ser jóvenes, pues los guías son los viejos.
Claro.
Los sabios son los viejos.
Por ejemplo, en una composición, digamos que haya alguna canción que usted compuso hace 10 años, 15 años, y no se grabó, ¿siente usted que actualmente esa manera de haberla escrito en ese momento quede en este momento fuera de época? ¿Habría que hacer alguna serie de adaptación a la época? ¿O finalmente cabe en este momento?
Yo creo que mis canciones caben siempre, porque tiene que ver mucho el amor. Y si usted se enamora, al momento que tú te enamoras, a lo que llegas a un momento de enamorarte, empiezas a entender nuestras canciones, los románticos, los boleros. ¿Qué pasó con Luis Miguel con el Romance 1?
Sí.
Que es el más bello que ha sacado de sus discos. Los chicos nuestros mexicanos empezaron a cantar todo eso creyendo que era novedad. Pero fue muy bueno, porque entonces se dieron cuenta que son románticos, que sabían amar, que saben decir las frases, aunque sean de otra gente, las necesitan para decirlas. Entonces eso es muy bonito, que entienda el mexicano que no es ridículo ser romántico, que no es ridículo querer, que no es ridículo enamorarse. Y yo pienso que eso es importante, ¿no? Que fue la novedad que este niño sacó, pero despertó en los jovencitos nuestros todo aquel romanticismo y toda aquella cosa que tenían muerta copiando y oyendo canciones vacías.
Sí.
Que llegan del otro lado o que las fabrican aquí de wash and wear. Nomás la cantas hoy y la tiras mañana, sí, porque no dejan huella, ¿no? Entonces ellos empezaron a despertar todo aquello dormido a través del Romance 1, yo así lo siento.
Sí, fue una labor muy importante y bueno, finalmente a raíz de ese disco surge una nueva era de la cual vamos a platicar más adelante, de las canciones que nos falta por platicar con Emma Elena, de su etapa como cantante, pero ¿qué le gustaría que escucháramos, señora Valdelamar?
Mi canción que más quiero, Vivir Sin Ti.
Vivir Sin Ti. Vamos a escuchar precisamente Vivir Sin Ti, de la inspiración de Emma Elena Valdelamar, y precisamente en su voz. Esto es Vivir Sin Ti.
Voy a vivir sin ti, sin olvidarte. Voy a seguir viviendo sin vivir, sin dejarte de amar. Voy a dejarte porque cerca de ti voy a vivir sin ti, pero sin verte, porque si vuelvo a verte, no respondo de mí. Voy a vivir sin ti, voy a intentarlo, voy a vivir. Es que es vivir, vivir sin ti. Voy a vivir sin ti, pero sin verte, porque si vuelvo a verte, vivir sin ti, voy a intentarlo, voy a vivir sin ti, si es que es vivir, vivir sin ti.
Bien, amigos, esto fue Vivir sin ti, en la voz y la inspiración de Emma Elena Valdelamar. Les recordamos que estamos en México Canta, en este programa de lujo, con invitada de lujo, Emma Elena Valdelamar, compositora prolífera mexicana, que ha sido la creadora de tantos y tantos temas que seguramente ustedes, que nos escuchan del otro lado de las fronteras, han escuchado, no lo dudo. Por ejemplo, esto de Mil Besos, ya lo habían platicado, Mucho Corazón, Sin Mañana ni Ayer, Devuélveme el Corazón, y la que no puede faltar, Cheque en Blanco, por ejemplo, que más adelante platicaremos cómo surge este tema. Y vamos a continuar con Emma Elena, que ya nos platica que sus canciones pues son básicamente, es un anecdotario.
Sí.
Anecdotario. Pero yo quisiera que retomáramos también, porque nos hemos ido totalmente con la etapa de la faceta de compositora.
Sí.
Pero canta.
Bueno, es que yo me empeñé en cantar para poder cantar mis canciones, porque de otra manera yo sentía que nadie las iba a cantar, precisamente por la cerrada de puertas que tuve. En ningún lado, no me querían grabar más, por eso parece que soy autora de 4 números, ¿no? Y la verdad es que uno siente que se muere y deja todo eso volando, porque ya quién te va a hacer caso a lo que ya muerta uno, ya no se lo graban. Claro. Si en vida no me lo grabaron. Pero era muy difícil luchar contra la corriente.
Pero cantar, finalmente, yo creo que... Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de José Alfredo Jiménez. Él cantaba lo que componía. Sí. Y finalmente, podemos ser honestos en ese sentido, José Alfredo no era la gran voz.
No.
Pero, sin embargo, tiene temas
que él interpreta. Lo que pasa es que, mira, es como Agustín Lara.
Exacto.
Yo no tengo ni un disco que... Canciones de Agustín Lara las quiero con Agustín Lara. Y si no, no las quiero. Porque las decía como nadie. Exacto. No puedo decir las cantaba, porque no tenía gran voz ni cantaba mucho, pero para mí nadie las decía como Agustín Lara, como el autor. Tenemos actualmente a Martín Urieta.
Martín Urieta, el típico ejemplo, ¿no?
El típico ejemplo que dices, ok, se la canta muy bonito Vicente Fernández, pero yo la quiero con Martín Urieta, porque él la siente, la transmite como la hizo, como sí. La compuso.
Y a usted finalmente eso le produce, al momento de que usted canta sus canciones, o sea, siente que realmente se expresan como...
Yo siento que yo las expreso como las sentí, y que por eso se logra transmitir en la gente su sentir de nosotros, lo transmites a las gentes.
Todavía cuando canta, le llegan algunas imágenes de repente del motivo por el
absolutamente.
Cual compuso la canción.
Fíjate que me voy tanto a lo que cuando compongo la canción, en ese momento que la compuse... Que me voy. Tengo una canción que se llama Casi te amé. Y me voy a la tristeza de la persona que perdí por no haber tenido los pies en la tierra, por no tener alguien que te aconsejara, mira esto, ¿no? Entonces, era un muchacho que estaba enamorado de mí, pero era 10 años más joven que yo. Y entonces ahí me tocó en un tiempo que, ¡ay, cómo! Cuando sí, estés viejita, el otro está a todo dar y que bla, bla, bla. ¿Y qué crees? Pasan varios años que yo no le correspondí nunca y se muere. Entonces nos da tristeza pensar. Lo pude haber hecho feliz 10 años, 15 años, 6 años y no negarme a darle mi cariño cuando en realidad, pues sí, yo sabía que era muy fácil quererlo. Pero yo me ponía la barrera de que no, llevo 10 años.
Hace un momentito que yo le preguntaba a quién le compone usted. Me decía que las situaciones. Pero yo me atrevo a así como que a resumir de repente, ¿no? Los motivos que han inspirado estas canciones. El primer beso, por ejemplo.
El primer beso.
El novio que se casó.
Sí.
O el pretendiente al cual no hizo usted
pero
caso.
Pero digo, por ejemplo, el novio que se casó me hizo el favor de empujarme a irme a Chihuahua a conocer a ese muchacho, y por eso compuse Sin Mañana ni Ayer.
Entonces podríamos pensar que finalmente...
hay alguien,
o sea,
finalmente hay alguien.
Los hombres, el hombre...
Digo, no quedan en mi canción como algo muy importante, sino como una historia nada más que pasa.
¿Pero sería una manera de enmascarar la situación?
Tal vez.
De hacer ver que, bueno, efectivamente fue importante.
Sí. Lo que pasa es que fíjate que a mí no me gusta que ellos lo sepan o que ellos lo entiendan, porque ay, se van a creer la gran cosa. No. Al cabo, para todos me sirve.
Ah, ¿sí?
Los 1,000 besos te servía para muchos.
Pues te digo, y más si los dosificamos así de
por
poquito
supuesto,
y poquito.
De poquito en poquito.
Pues de 1,000 besos, de mucho corazón, de un cheque en blanco, o de que si me devuelves el corazón vamos a seguir platicando con Emma Elena Valdelamar en esta tan interesante, entretenida plática que nos ha dado favor de otorgarnos. Vamos a seguir con más música y precisamente este tema que se llama ¿Por qué no fuiste tú?
¿Por qué no fuiste tú?
¿Por qué no fuiste tú? Ahí está la pregunta en el aire, en la voz de...
También esa tiene historia.
¿La escuchamos terminando?
Si quieres antes.
¿De una vez? De una vez. De una vez.
Bueno, mira, es un incidente muy... Ahora lo veo simpático. Pero mi ex esposo un día me dijo que seguramente mis hijos no eran de él. Que tal vez eran de López Mateos. Porque había sido mi novio, López Mateos. Entonces él trató de ofenderme, ¿no?
Claro.
Pero lo que me dio más coraje es que no fuera cierto lo que me estaba diciendo. Y de ahí me vino la idea de componer esa canción, recordando aquel incidente cuando ya el señor tenía 7 años de muerto, López Mateos. Yo venía de una misa de él. Llegué a mi casa y les digo que casualmente tenía su retrato en mi buró. Tomé mi guitarra y empecé a componer ¿Por qué no fuiste tú?
¿Por qué no fuiste tú?
Ya la vas a escuchar y vas a entender.
Pues para que la gente que nos escucha entienda cómo surge ¿Por qué no fuiste tú? Y la escuchamos en la voz de su autora, Emma Elena Valdelamar.
¿Por qué no fuiste tú quien la partió en pedazos? ¿Por qué tenía que ser que arrastrar esta cadena que solo se ha de romper con mi muerte o con la de él y envidiar la dicha ajena? ¿Por qué no fuiste tú quien me dejó en la vida la dicha de arrullar la gloria entre mis brazos? ¿Por qué no fueron tuyos los frutos de mi tierra? ¿Por qué no llevan tu nombre? Que no llevan tu sangre, así sí valdría la pena. ¿Por qué no fuiste tú quien me dejó en la vida la dicha de arrullar gloria entre mis brazos? ¿Por qué no fueron tuyos los frutos de mi tierra? ¿Por qué no llevan tu nombre? ¿Por qué no llevan tu sangre? Así sí valdría la pena. Fueron tuyos los frutos de mi tierra. ¿Por qué no llevan tu nombre? ¿Por qué no llevan tu sangre? Así sí valdría la pena.
Bellísima canción que acabamos de escuchar, esta de ¿Por qué no fuiste tú? Que ya escuchamos la controvertida historia, el motivo que genera esta canción, que ya nos cansaremos de decir, no nos cansaremos de decir que bueno, finalmente es así el anecdotario de Maylena Valdelamar.
Claro.
Quedó muy interesante y qué bueno que lo quiere compartir con nosotros. Y decíamos, por ejemplo, que finalmente, bueno, hay algún hombre involucrado, ¿no?, en las canciones.
Por fortuna. Y sí, dicen que Agustín Lara les componía a las mujeres, digo, pero yo a los hombres.
Ahí está la
contraparte. A los señores, es diferente.
Pero, por ejemplo, le comentábamos también al principio de la entrevista de la tendencia en algún momento dado ya de su carrera a componer así más, de una manera más reclamadora, ¿no?
Sí.
Más fuerte. ¿Cómo se genera ese cambio? ¿Qué genera precisamente ese
cambio?
Yo
creo que la madurez de uno, ¿no? Simplemente empiezas a madurar, porque eso de solamente una vez amén la vida, le digo, no es cierto. Ni en él, porque sería solamente una vez cada dos horas, Agustín. Pero yo siento, no, debe haber alguien que ame una sola vez en la vida, pero yo no. Yo creo que en tu vida encuentras muchos amores. Empiezas con unos casi infantiles, casi de novela rosa, ¿no? Pero vas madurando, vas viviendo otra cosa, y entonces también las canciones van madurando. Sí, ya notas el cambio.
Y finalmente, en el caso de usted que afirma rotundamente que todas sus canciones dependen de esta vivencia,
exacto,
por supuesto que reflejan esa madurez, esa
madurez,
transición que va
es.
Teniendo el compositor, la persona.
Un cambio absoluto, sí.
La persona, exactamente.
Sí.
Y escuchamos canciones así como que todo contra ellos y todo. ¿Qué sucede ahora, por ejemplo? Actualmente está componiendo.
Sí.
¿Y sigue en esa línea?
Sí. Digo, nunca, de no ser el cheque en blanco, que yo no la pensaba sacar al público, porque realmente lo hice por una venganza personal, las demás canciones todas son, pues casi todas son de tristeza o de amor o de pocas de alegría, fíjate. Pocas de alegría, porque además son amores que, si lo vas viendo, no se realizaron.
Además,
no fueron realizados.
Cuando platicamos de amor y de cosas de amor, de que vivimos amor, se platican precisamente esas, las que se truncaron o se frustraron. O...
Ahí es donde te queda.
Porque
yo digo, el que ya sea feliz, el sí. que ya es feliz ya no compone. Fíjate.
Normalmente no se compone de que, ay, qué feliz soy o qué a gusto
no?
estoy, ¿no? Normalmente...
¿No?
No es
te
el
quejas
más
o,
importante, ¿no?
O tienes nostalgia por aquel amor o algo que no llegaste a tener, no sé, pero así como que ya soy muy feliz y voy a hacer una canción, no.
Si pudiéramos manifestar al amor como algo físico, ¿cómo sería su imagen de eso, del amor? ¿Podríamos pensarlo oscuro, llorando?
Yo pienso en el amor así, la palabra amor, y pienso en Dios.
En Dios.
Porque siento que es un amor muy bello, muy grande, muy limpio, y ya de ese amor puede venir muchas cosas más, pero tienes que saber lo que es el amor.
Sentirlo
y que no sea sexo, que sea amor, y el amor ya te trae lo demás, lo que sea, pero al principio tiene que ser amor.
¿Y estamos de acuerdo? ¿Se tiene que sufrir?
Pues yo creo que yo sí he sentido que cuando amas sufres, te da ganas de llorar, sin explicación además, ¿no? Pero ¿qué vale la pena? Sí vale la pena. Pero cuando ves que es amor, realmente amor.
Amor, que hay que padecerlo, que hay que sufrirlo. Y
que
finalmente, digo, ahorita ya lo podríamos platicar, por ejemplo, usted, esas situaciones que fueron en su momento difíciles, pues se platican con alegría, ¿no?
Absolutamente, y que además aceptas que las cosas así tenían que suceder, que no puedes forzar situaciones, ¿no?
Exacto.
Así es.
Pues muy interesante. ¿Qué cree? Otra
¿Qué
vez se nos terminó el tiempo. Esta fue la segunda parte de esta interesantísima conversación, amena y divertida que estamos llevando con la señora Emma Elena Valdelamar. Yo les advierto, amigos que nos escuchan, que vamos a regresar. Amenazamos con regresar porque definitivamente no nos podemos quedar
claro.
con tantas preguntas en el aire. Vamos a platicar de tantas y tantas composiciones que están ahí en el tintero o seguramente todavía están en la mente de Malena Valdelamar. Señora, muchísimas gracias nuevamente por...
Al contrario, muchas gracias.
Y ya está comprometida para la siguiente emisión.
Y gracias por lo que nos están escuchando. Qué paciencia y qué lindos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Nuevamente también agradezco ahí en la producción a Belia Pérez con la asistencia acertadísima de Claudec López. Y los controles técnicos magistralmente operados por nuestro amigo Gamaliel González. Soy Marcos Viloria. Señores, Dios les bendiga. Nos vemos.
te dará tanto amor como yo te entregué. ¿Quién en tu vida será lo que yo llegué a ser? ¿Quién tanta dicha tendrá de llegarte a tener? ¿Quién de tu boca tendrá tu ternura y tu miel? ¿Quién? Y sé muy bien que habrá quien, pero no como yo, que te supe ser fiel. No lo pienses, no hay quien.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presentó México canta. Un encuentro con los principales exponentes de la música popular mexicana. México canta.